de la carta a los Filipenses, capítulo primero, versículo del 12 al 21. Quiero que sepáis, hermanos, que lo que me ha sucedido ha contribuido más bien al progreso del Evangelio, de tal forma que se ha hecho público en todo el pretorio y entre todos los demás que me hallo en cadenas por Cristo. La mayor parte de los hermanos alentados en el Señor por mis cadenas tienen mayor intrepidez en anunciar sin temor la palabra. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, mas hay también otros que lo hacen con buena intención. Estos por amor, conscientes de que yo estoy puesto para defender el Evangelio. Aquellos por rivalidad, no con puras intenciones, creyendo que aumentan la tribulación de mis cadenas. Pero, ¿y qué? Al fin y al cabo, hipócrita o sinceramente, Cristo es anunciado. Y esto me alegra y seguirá alegrándome. Pues yo sé que esto servirá para mi salvación. Gracias a vuestras oraciones y a la ayuda prestada por el Espíritu de Jesucristo, conforme a lo que aguardo y espero, que en modo alguno seré confundido. Antes bien, que con plena seguridad, ahora como siempre, Cristo será glorificado en mi cuerpo, por mi vida o por mi muerte. Pues para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en las cartas de San Pablo hay como una especie de enamoramiento de la persona de Jesucristo. Siempre Cristo, Cristo, Cristo. Siempre que nos habla de Dios, nunca terminan las cosas en Dios, sino con Cristo, por Él y en Él y con Él. Nos dice, por ejemplo, nada nos separará del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios nos queda muy lejos. Es una idea. Dioses hay muchos. Todo el mundo habla de Dios. Los japoneses tienen su Dios. Los chinos tienen su Dios. Los indios tienen su Dios. Nosotros tenemos nuestro Dios. Los mahometanos tienen su Dios. Todo el mundo tiene su Dios. Pero nosotros tenemos a Cristo. Y Cristo es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Para conocer a Dios, caminamos por Jesucristo. Y le pedimos al Señor que nunca en nuestra vida nos apartemos del Dios de Jesucristo, del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nadie nos enseña el camino de Dios que este hombre, Jesús, el hombre Jesús, que sabemos que era Dios, pero que se manifestó como hombre. Y a este hombre Jesús, San Pablo, pues le adoraba con toda su alma, en el fondo de su corazón. Entonces nosotros creo, y estamos en una edad muy propicia para ello, edad quiere decir en un tiempo, en una época muy propicia para ello, la piedad, la espiritualidad se va haciendo muy cristocéntrica, muy de Cristo. Algunos podrán decir, no, si esta es la edad del Espíritu. Si hoy es el Espíritu Santo lo que está de moda, lo que prima. Pero cuando está de moda el Espíritu Santo, está de moda Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo lo recibimos a través de Cristo, el resucitado, eso sí. Tenemos que tener una idea clara de que Cristo no es el que anduvo por esta tierra, porque ese ya murió, sino el que ha resucitado, que es el mismo. Evidentemente es el mismo, pero ya en otra condición. Ya ha resucitado. Como dice San Pablo, del Cristo carnal no me interesan muchas cosas del Cristo carnal, quería decir, del Cristo que ha vivido en este mundo. No me interesan muchas cosas, lo que me interesa ahora, en este momento, es que vive, y vive para siempre, y ha resucitado, y nos envía su Espíritu. Por eso, pues, hoy la palabra Dios nos queda un poco lejana, es una idea. Hay demasiado Dios, demasiados dioses, como que no incita nuestra alma a la fuerza, a la... pues no sé, al caminar hacia el amor y hacia la perfección, sino que es Jesucristo el que verdaderamente nos tiene que enamorar, como enamoró a San Pablo, porque Cristo, el hombre Jesús, nos lleva a Dios. No creáis que es fácil creer en la humanidad de Jesucristo. No es nada fácil. Cuando un señor se va a confesar y te cuenta que está sufriendo mucho, pues tú le dices, acuérdate de Jesucristo, imita a Jesucristo, que él pasó sus dolores, y rápidamente te responde, ah, pero Cristo era Dios. Es decir, ha inutilizado a Jesucristo. Si Cristo era Dios, no tiene nada que ver conmigo. Yo soy un hombre y sufro como un pobre bicho en este mundo. Pero Cristo no fue un pobre bicho. Sí tuvo apariencia humana, pero era Dios. Esto es una herejía. Lo dice el Concilio de Calcedonia. Cristo no solamente fue un bicho, peor todavía, como nos dice San Pablo. Fue un maldito, fue pecado, se hizo maldito y se hizo pecado por ti y por mí. Es decir, vivió nuestra condición hasta lo más profundo, como veremos más tarde, porque precisamente esta carta de San Pablo a los Filipenses tiene un himno precioso a Jesucristo, que creo que es por eso por lo que yo la he escogido para hablar aquí estos días. San Pablo nos dice hoy aquí, después de contarnos su historia de este encarcelamiento que tenía, que tuvo, que unos dicen que fue en Roma, otros dicen que no puede ser, el de Roma fue más tarde. Este probablemente fue un encarcelamiento provisional en Éfeso, que también tenía pretorio y también tenía, digamos, pues como Roma, más o menos, la casa del César, de alguna forma. Entonces, pues, nos contaba todos estos problemas, estas rivalidades, el hecho de haber estado en la cárcel, sus cadenas, todo ello, ¿no? Y entonces nos dice San Pablo que a él todas estas cosas le traen al pairo. Y a mí qué me importa, que unos me tengan envidia, que no me la tengan, que prediquen a Jesucristo pensando que me hacen daño porque son rivales míos, ¿y todo eso qué? Si se predica a Jesucristo, pues será bueno. Dice, para mí, lo único que me importa es que Cristo sea glorificado y que sea glorificado en mi cuerpo, por mi vida o por mi muerte. Pues para mí, la vida es Cristo y morir es una ganancia. Ayer por la tarde estuve leyendo, porque estos días estoy disfrutando. Lo digo de verdad, yo nunca tengo tiempo para hacer lo que estoy haciendo aquí estos días. Yo estoy muy lleno de gente, como os decía, de gente y de cosas, y de salidas, y de entradas, y de predicaciones, y de teléfonos, y de internet, y de todo. Y entonces, pues, nunca tengo tiempo. Pero estos días aquí me estoy convirtiendo en monje. Pero monje de los de verdad. Solitario. Tengo esa magnífica hospedería que tenéis. Y a 20 metros de mi habitación, el Santísimo. Y me voy delante del Santísimo, pues yo queda todo. a rezar el oficio, a rezar los maitines, a rezar los laudes, a preparar algo de esto que os digo, las completas, por la noche, un ratito allí, en oscuridad, porque hay mosquitos. Hay mosquitos, que yo tenía a las Canarias como un lugar paradisiaco, porque no me he encontrado mosquitos en ninguna parte, menos en Teror. Aquí hay mosquitos, y entonces está la lucecita del sagrario, la velita del sagrario, esa que habéis puesto allí. Y bueno, pues allí me paso mis ratos. Entonces tengo tiempo para leer muchas cosas. Y una de las cosas que estoy disfrutando, que ya la había leído, pero claro, pues, estas cosas hay que refrescarlas muchas veces. Es la regla de San Benito. La regla de San Benito en una edición que está comentada por un abad de Montserrat, que me regalaron unas monjas benedictinas de Sahagún de Campos. Y entonces, pues, hoy me he parado de una forma especial, anoche, ayer, me paré de una forma especial en el capítulo 7. Es en el capítulo en el que San Pablo, en el que San Benito nos habla de la humildad. De los 12 grados de humildad. Es decir, de la escala de la humildad, de la escalera de la humildad. Cómo el monje tiene que ir superando cada uno de los peldaños para llegar a la cima de la humildad. Y cuando llegas a la cima de la humildad se te da el amor de Dios. Y os estoy diciendo que no deberíamos decir Dios. San Benito lo dice, Dios. Pero en los 12 grados, si os dais cuenta, se ve que habla de Jesucristo. Se ve que habla de los 12 grados de humildad para parecernos a Cristo. Para ser Cristos, para ser semejantes a Cristo. Y eso es, ahora, en este momento, en la piedad de este momento, suena mejor. Mejor que hablar de Dios. Los 12 grados de humildad, porque los ejemplos que pone son ejemplos, por ejemplo, pues qué sé yo, negarse a la propia voluntad, así como el Señor, siempre dice el Señor, se negó a su propia voluntad, etcétera. Y entonces, pues los he copiado aquí, estos 7 grados, que, bueno, pues que me gustan mucho. Que me gustan mucho y que un predicador a cistercienses, que se tenga por algo, tiene que comentarlos en medio de una charla para llegar a arriba, a lo alto de la perfección. Claro que siempre tenemos una cosa que San Benito la dice muy bien al final, la última frase. Y esto, dice él, que nos lo revele el Espíritu Santo. No sea que los 12 grados de humildad los transformemos en 12 grados de fariseísmo, que también podía ser. Mira que si lo hacemos por nosotros mismos esto, nos volveríamos locos, claro. Pero si lo hacemos por nuestras fuerzas, si lo hacemos sin contar con el Espíritu Santo, si lo hacemos sin decir como María, hágase en mí estos 12 grados, porque a lo mejor una dice, no, yo tengo fuerza y yo voy a ser perfecto como monje. Qué mal le va a ir, porque estas cosas las realiza el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y lo dice Benito, y lo dice él, que nos lo revele el Espíritu Santo. Todos los santos tienen este sentido de la gratuidad muy profundo. Nos dan leyes, sí, pero la ley no nos salva. Nos dan leyes para encauzar nuestra vida, pero ellos saben que la salvación... Porque tú imagínate que subes por esa escalera y llegas al final, ¿y qué? ¿Con qué te encuentras? ¿Con el amor de Dios? No necesariamente. Te encuentras con un esfuerzo terrible que tú has hecho para llegar hasta arriba. ¿Y por llegar hasta arriba viene el amor de Dios? No. El amor de Dios es gratuito. El amor de Dios es gratuito. ¿Qué quiere decir esto? Que no eres tú la que has subido los peldaños, sino que has sido subida por el Espíritu Santo. Según tu ley, según tu regla, según el carisma de San Benito, ciertamente. Pero tú has sido subida por el Espíritu Santo para llegar a la humildad verdadera. Porque si no, caes en el fariseísmo. Y llegando a la humildad verdadera, que viene del Espíritu Santo, eres apta para recibir el amor de Dios, que es una gracia. La caridad de Dios, que es toda gracia. Es todo el amor, es todo Dios viniendo a tu corazón. Por eso estas cosas siempre las tenemos que tener muy, muy, muy claritas. Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos, pues dio como San Benito sus normas, sus constituciones a los frailes. Pero después de dar las constituciones bastante minuciosas, le entraron escrúpulos. Y entonces se dijo a sí mismo, mira que si mis frailes creen que cumpliendo esto se van a salvar. Y le entraron escrúpulos. Y entonces lo advirtió, hermanos, estas leyes están hechas para encauzar la vida en común que debemos llevar los dominicos, pero no nos salvan estas cosas. La salvación viene del amor de Dios y de la gratuidad de Dios, viene de arriba. Y al venir de arriba, estas cosas, estas leyes, cobran su sentido pleno. ¿Por qué? Porque nos ayudan a acoger ese amor de Dios en nuestra vida y hacerlo real y hacerlo fecundo y fructífero. Y dice Santo Domingo, si yo me entero que en algún convento, por su relajación, dejan de creer en la gracia de Dios que hace todas estas cosas y pasan a un mero cumplimiento literal de las constituciones, iré con mi navaja por los conventos y romperé todos los códices. Así lo dice, romperé todos los códices para que nadie confunda lo que es verdad profunda en el cristianismo, que es la gracia de Dios y la gratuidad de Dios que nos salva, y el cumplimiento de unas leyes o de unas constituciones que hacen real la gracia de Dios en nuestra vida, es decir, que encauzan esa gracia de Dios en nuestra vida para que se realice el carisma nuestro en el que el Señor nos ha querido llamar. La gracia cisterciense, la vocación cisterciense, el don cisterciense. Es evidente que estos 12 grados de humildad pues nos atañen a todos. Pero el camino cisterciense pues los debe de meditar con una profundidad muy grande. El primero de esos 12 grados de humildad, dice San Benito, es el temor de Dios. Eso ya lo supone, que tememos a Dios. El temor de Dios es un don del Espíritu. No creáis que el temor de Dios significa miedo a Dios, no. Es respeto a Dios. El temor de Dios es saber que Dios está ahí. Tenerle respeto. Saber que están las cosas. Saber que está en mi vida, en mis problemas, en mis sufrimientos. Vivir la vida desde la fe. Y no creáis que es poca cosa el primer grado. No creáis que es poca cosa la presencia de Dios. San Benito empieza muy alto. Empieza nada menos que con un don del Espíritu. ¿Cuánta gente hay hoy día en el mundo que no vive en el primer grado de humildad de San Benito? Y los que no viven en el primer grado de humildad, que es este, tened seguro que viven en el primer grado de la soberbia. En el primero, o sabe Dios en qué grado de la soberbia. Cuando no se tiene respeto a Dios, cuando se niega a Dios, cuando se es ateo, cuando se es agnóstico, sea teórica o prácticamente, cuando se vive, como dice este Papa, como si Dios no existiera, puede ser que yo crea algo en Dios, pero vivo como si no existiera. Cuando se vive fuera de la esperanza cristiana, cuando no se teme a Dios en el sentido bueno, no se respeta a Dios, no se vive la vida desde la fe, estamos en el primer grado de la soberbia. Pero cuando se vive ahí, entonces estamos en el primer grado de la humildad. Dios está aquí, en tus cosas. Vivir desde la fe. Hay un don del Espíritu, aparte del temor, que nos hace a Dios muy presente. Y ese don del Espíritu es el don de ciencia. El don de ciencia es el don por el que las cosas de este mundo nos llevan a Dios. Vemos a Dios en lo que te sucede. Tienes una enfermedad. No te puedes rebelar contra Dios. No te debes rebelar contra Dios, sino saber que Dios está ahí. Y el don de ciencia te hará vivir esa enfermedad desde la fe, es decir, desde la cercanía de Dios. El Espíritu Santo te llevará a la perfección de eso que te está pasando. Porque si no, las cosas que te pasan, los acontecimientos en esta vida, pues te pueden hacer daño. ¿Cuánto se juzga a Dios hoy? Nunca en la historia se ha juzgado a Dios tanto. El monje no puede juzgar a Dios. ¿Por qué? Porque hay montones de gente que le sucede algo, tienen una enfermedad, tienen un accidente, tienen cualquier cosa, y le echan la culpa a Dios. ¿Y por qué? El famoso ¿por qué? ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué le pasa a mi familia si mi familia siempre ha sido buena? Ayer me di un paseíto, el único que he dado, por este pueblo de Teror. Y he visto que hay un barranco por el medio que atraviesa todo el pueblo. Pero todo el barranco está edificado y además están edificando más. El día menos pensado, dentro de 20, 50 o 100 años, viene una gota fría aquí, que hay un chaparrón inmenso de esos como cayó en Santa Cruz de Tenerife hace 2 o 3 años. Se lleva por delante todo lo que está edificado en el barranco y la gente echará la culpa a Dios. Y la gente se quejará de Dios. Pero si estaba el barranco. Pero si por ahí es por donde tiene que encauzarse el agua. ¿Cómo construyes ahí? Pero aún sin eso, aún sin esta sinrazón, el don de Dios no razona. El don de ciencia te hace ver, en lo que te parece más absurdo, la gracia de Dios, la verdad de Dios. Yo tengo una hermana que tiene 55 años, es la pequeña, somos 7, fuimos 8, somos 7, que tiene cáncer de pecho, pero ya mal, es decir, que muy progresivo, y ella lo sabe, y encima ahora le ha salido un herpes terrorífico, que le duele más que el cáncer y que todo. Porque no tiene defensas. Pero esta mujer, ni un momento, me decía algunas veces, dice, ¿ha habido algún momento en que quise preguntarle a Dios por qué? ¿Por qué a mí? Y dice, pero no, nunca lo he hecho. Nunca ha salido de mi corazón esta palabra. Y cuando me decía eso, decía, yo para mis adentros y a ella también se lo decía, qué bien, es el Espíritu Santo el que te preserva. Es el Espíritu Santo el que te preserva de hacer un juicio contra Dios. Dios es amor, también en un cáncer. Ese es el primer grado de humildad. Figuraos, ver a Dios mediante el don de ciencia en todas las cosas. El segundo grado de humildad de que nos habla San Benito es no amar la propia voluntad. Vamos ascendiendo. ¿Cómo no vamos a amar la propia voluntad si es nuestra identidad? Si no, nos identificamos tanto en lo que pensamos como en lo que queremos. Dime lo que quiere un hombre y te diré quién es. Hay una identificación ahí. Los gustos, aficiones, lo que te gusta, tus preferencias, tus valores, todo eso es parte de la voluntad. ¿Y no amar lo tuyo? ¿No amar lo que te gusta? Sí, pero el monje va a entrar por un camino de perfección. Y entonces, si fuera un matrimonio, en un matrimonio, pues ¿sabes lo que pasa? No es bueno casarse un hombre y una mujer muy dispares, porque después tienen unos problemas. Es mejor casarse del mismo pueblo. Entre comillas, claro. Porque después llegan las vacaciones de verano. Y si ella es de playa, pues quiere ir a la playa de vacaciones. Y si ella es de montaña, quiere ir a la montaña. Pues ya tiene el lío, todos los veranos tienen el lío. Y en todas las demás cosas. El monje no es de playa ni de montaña. ¿Por qué? Porque dice aquí San Benito que debe de aprender a abnegarse en los propios deseos, en la propia voluntad. También que tiene que tener en cuenta una cosa, no hacerse salvador del monasterio. Es que yo pienso que si fuéramos por tal camino, eso es tu voluntad, eso es tu deseo. Si tienes ganas de señalar cómo se debe salvar el monasterio, cómo se debe salvar Teror, cómo se debe salvar Gran Canaria y España, métete política y vete al Parlamento. Y allí charlas. Pero en el monasterio, según San Benito, tenemos que abnegar nuestra propia voluntad. En el Espíritu Santo, ¿eh? Estoy hablando del Espíritu Santo, que esto es muy importante, porque si no esto nos dañaría. Perder la propia voluntad, la propia identidad, si no es en el Espíritu Santo, nos dañaría. Dice Santo Tomás una cosa, Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo, una cosa maravillosa, y es que hasta la letra del Evangelio, si la queremos cumplir por nosotros mismos, occideret, dice en latín, nos mataría. El Evangelio solo lo podemos cumplir como buena noticia, algo que se va a realizar en ti, como el Hijo de María. Eso es muy importante para nuestra piedad, que es el Espíritu Santo el que realiza el Evangelio en nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos puede quitar la propia voluntad, porque si no, nos haría daño. Tercer peldaño, obediencia a la paz. Es muy vuestro. Yo lo veo siempre. Abad viene de padre. Se conoce que viene de la palabra Abba, Abad. Y en vuestra espiritualidad yo siempre leo obediencia a la Abad o a la Abadesa. Obediencia a la Abad, personificada. Ahí está. Que bien cumplida, pues significa un grado de humildad en el que se concreta el no amar la propia voluntad. Cuarto, una vez que obedeces, todavía quedan muchas cosas. Yo obedezco a la Abad, pero mira que si el Abad me manda cosas injustas, me da siempre el oficio más abyecto. Mira que la Abad siempre me coloca donde no quiere ninguna otra. Mira que si me tengo que pasar la vida cuidando las gallinas del convento. Mira que si tengo que, pues esto es real, Y entonces ahí el Espíritu Santo tiene que meterse muy dentro del corazón, tú cerrar los ojos y ¿sabes qué? Sacar el pañuelo y limpiarte algunas lagrimitas de vez en cuando. Porque me imagino que casi todas vosotras habréis llorado por alguna cosa de estas. Estoy seguro que habréis llorado por alguna cosa de estas. ¿Por qué? Pues porque sois mujeres. Y sois mujeres normales. Y os habréis sentido muchas veces injustamente tratadas. Ah, pero es por el bien de la comunidad. Sí, pero el bien de la comunidad me hace tanto daño a mí. Mira que si te mandan, como aquel novicio cisterciense, todos los días por la tarde entre 4 y 7, trasladar el estiércol desde la cuadra hasta las tierras en una carretilla, y el novicio diciendo, pero si yo aquí no he entrado para eso, pero si yo valgo mucho, pero si yo, y el pobre novicio diciendo, apártate, Satanás, que me estás tentando, lo mío es la carretilla, pero no se lo cree. ¿Cómo se lo va a creer? Su carne humana no lo puede creer, pero el Espíritu Santo le va ayudando, pero hasta creerse eso, ¿verdad? Hasta creerse esto. Yo sé, no os conozco, todavía no he hablado con ninguna de vosotras, pero yo sé lo que habéis llorado. Yo lo sé. Vaya que sí, sí. Y si no lloráis en una temporada, lloraréis en la siguiente. Porque de todo esto somos tan humanos y tan parecidos que... Quinto grado, confesar a la vez pensamientos y faltas ocultas. Hoy día ya sabéis que la práctica de la Iglesia no es así. Hoy día el derecho canónico ha separado el régimen, no sé entre vosotros, pero entre los dominicos sí. Una cosa es la confesión. Y esa la confesión es al sacerdote, a la Iglesia. Y eso es la interioridad del ser humano, lo más profundo de lo que dice aquí. Pero en tiempo de San Benito, había que confesarlo al abad. Ahí queda eso. También cuesta confesar al sacerdote, pero no lo mismo, claro. Pero ahí queda eso, como un peldaño de humildad que en un momento dado, pues, la Iglesia no quiere que sea así, porque, bueno, pues quizás sea demasiado. Yo os puedo decir que, como sacerdote, el hecho de confesar a gente, incluso que vive conmigo, no influye para nada en la convivencia, porque es que yo creo que el Señor tiene una especial providencia con las confesiones. Te confiesan el pecado más gordo, vives con esa persona y nunca funciona en la relación el pecado gordo que te ha confesado. Parece que se lo guarda el Espíritu Santo, que se lo guarda Jesucristo y no viene a tu memoria, no viene. Y es una gran misericordia del Señor, no solamente con los que se confiesan, sino también con los confesores. Porque las confesiones son un peso muy grande para los confesores también. Un peso muy grande. Te atan en tantas cosas y te pesa que escuches a los demás. Sexto grado, contentarse con las cosas más viles y abyectas. Yo obedezco mucho, pero yo veo algunas hermanas que llevan unos hábitos y a mí me han dado el de Sor Eufemia, que se murió hace 2 años. Y me tengo que contentar con ese hábito, que ya le estaba mal a ella, cuanto más a mí. Y bueno, yo no sé cómo funciona entre vosotras estas cosas ahora, pero sé que en tiempos de San Benito funcionaba así. Incluso cuando yo entré en el noviciado, no me tomaba medida como el gran modista, o el gran modisto, a no ser para el primer hábito. Pero después, lo que había por allí, lo que iba quedando, lo que este mismo hábito que tengo ahora, yo creí que era mío, me lo he puesto ayer o antes de ayer por primera vez, y veo que no quepo dentro de él. Digo, Dios mío, pero yo mandé a lavar mi hábito y me han enviado el de otro. Menos mal que de largo me está bastante bien, porque de ancho, digo, y menos mal que estoy dando ejercicios en Canarias. Mira que se lo diera en Burgos, con el frío que hace, no me puedo poner ni siquiera un jersey debajo, porque no me cabe. Pues me moriría de frío. Me moriría de frío. ¿De quién será este santo hábito? ¿De quién será? De mis compañeros seguro que no, de algún otro sea. Porque yo lavo las cosas, pues las llevo al convento de Alcobendas, donde se lava para muchos. Y sabe Dios el de quién me habrán mandado. Cosas de los conventos. Cosas de... Bueno, bien, me está sirviendo. Aquí como no hace frío, no me tengo que poner jersey debajo. Me va a estar con la camisa y la camiseta. Entonces, pero sí, lo veía yo, digo, ah, pero sí esto ya. Pero si mis hábitos todos tienen esto, ¿cómo se llama esto que se abrocha estos? ¿Imperdibles estos? No, imperdibles no. Automáticos. Y estos no tienen automáticos. Voy ahí con las mangas sueltas. Bueno, pues, es parte de la vida conventual. Séptimo grado. No solo decir, sino creerse que es el último de todos. Qué difícil. Hermanas mías queridas, os quiero un montón. Y si llegáis a esto, os quiero más todavía. Os quiero un montón. Yo no soy capaz de esto. De creerme el último. Sí, tengo que cerrar los ojos y pedirle al Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo viene alguna vez a decirme una cosa y dice, mira, el último no eres, pero estás al nivel del último, porque te he salvado desde lo más profundo de ti mismo, desde tu pecado. Y no vengas con teorías, que es así. Desde otro punto de vista, Santa Teresita del Niño Jesús se quejaba a Dios de que, claro, como dice el Evangelio, al que mucho se le perdonó, amó mucho. Y dice ella, claro, yo no he tenido tiempo de pecar. A mí no se me ha perdonado nada, o casi nada. Luego, no amo mucho. A San Agustín, a la Magdalena, eso sí que aman mucho porque se les ha perdonado mucho. Y el Señor le tuvo que decir, mira hija, los hombres sois todos iguales, y todos iguales de malos, y tenéis todos la misma naturaleza pecadora. A unos se les perdonan los pecados después de cometerlos, y a otros se les perdonan antes de cometerlos. Antecedentemente, no permito que los cometan. Esa eres tú, pero eres pecadora por naturaleza. Entonces te quiero. Te quiero, y te quiero como pecadora. Porque si yo no lo hubiera, si yo no hubiera puesto la mano, tú serías peor que San Agustín y peor que la Magdalena. Y entonces ella ya se quedó muy contenta. Ah, soy pecadora, qué bien, Dios me quiere, me ha perdonado mucho. Luego tengo que amar mucho. Luego tengo que amar mucho. Y en ese sentido, pues sí, uno puede decir con mucho Espíritu Santo, pues no seré la última. Pero estoy, si la última tiene un cero, yo no seré la última, pero tengo cero también. O sea que. Y desde ahí sí lo entendemos, ¿verdad? Sí entendemos que el Señor nos ha salvado a todos del mismo barro. Del mismo barro. Yo cuando fui a estudiar de joven a Alemania, tenía 20 años, estuve estudiando teología, y llego a donde las monjas que estaban en el convento, que tienen la ropería y todo eso, y entonces me dicen que qué número tenía de ropa, ya sabéis que cada uno tenemos un número hoy. Ya digo, el 136 dice, no, no puede ser, eso lo tiene que coger, eso ya lo tiene otro fraile aquí. Entonces tienes que coger otro número. Y después de mucho pensar le dije, mire, yo voy a escoger el cero, el null, que se dice en alemán. Ese a lo mejor no lo tiene nadie, dice, no, ese no. Pues con el cero me he pasado toda la vida. Nadie, en ningún convento me lo he encontrado con el cero. Digo, mira, ¿lo ves? Cuanto más te abajas, más libre eres. Nadie llega al cero. Todo el mundo está del uno para arriba. Pues yo con el cero en mi esto. No hacer nada, el octavo, no hacer nada más que lo que la regla mande o veamos en el ejemplo de los mayores. Esto parece una tontería, pero no es ninguna tontería. Porque en el convento, pues, muchas veces hacemos de salvadores, como decía antes, y queremos hacer muchas cosas para demostrar quiénes somos. Y entonces la humildad te dice, podría objetarse aquí una cosa, pero entonces si tienes un carisma del Señor, el carisma del Señor debe prevalecer sobre la regla. Debe prevalecer. Pero si es verdaderamente el carisma del Señor, yo te aseguro que prevalecerá. Que prevalecerá. A no ser que ni la abadesa ni nadie estemos muy unidas al Espíritu Santo y vivamos solamente de cosas humanas. Entonces todo esto cae por su base. Pero si no, el carisma de las personas, el Señor lo hará. ¿Qué es el carisma de las personas? Yo qué sé. Incluso hasta el carisma de... Porque hay muchos carismas. El carisma es una acción del Espíritu Santo. Como enfermera, puede ser auténticamente carismática. Y decir, qué bien lo hace esta hermana como enfermera. Qué trato más cariñoso, más suave. Y en algún momento hasta te preguntarán, ¿y qué? ¿Y qué tiene usted, hermana? No tienes nada. Entre las enfermeras se da mucho esto. Yo conozco enfermeras de la renovación carismática, que cuidan a los enfermos aparentemente igual que otra cualquiera, pero hay un toque ahí. Y muchas de ellas, después de un tiempo, reciben esto, que el enfermo le dice, señorita, ¿Usted qué tiene? ¿Usted tiene algo? Pone las inyecciones igual que todas. Hace las cosas igual que todas. Pero hay un toquecito ahí que al enfermo le llega. Eso es el carisma. Eso es el don del Espíritu Santo. Eso te llega al corazón. Te ponen una inyección, como ponen ahora, antigripal, y te llega al corazón también. Te quita la gripe del corazón, no solo la otra. Entonces, los carismas son así. Y no puede haber una comunidad en la que no se acepte de una forma o de otra por los dones carismáticos. Pero no van contra esto que nos dice San Benito, porque esto va en el grado interior de la humildad. 9. Una cosa muy benedictina cisterciense, la taciturnidad, impidiendo la charlatanería. Así como que el monje, o por lo menos yo siempre me he imaginado al monje cisterciense, no como decían cuando yo era pequeño, porque cuando yo era pequeño, en Palencia, cerca de la Trapa, decía, oye, a la Trapa no vayas, los monjes no hablan nunca. Dice, cuando se encuentran dos por el camino, dicen, morir, morir habemos, y el otro, morir habemos, y el otro contesta, ya lo sabemos, y sí. Y siguen para adelante sin saludarse. Yo no sé si eso ha sido verdad alguna vez. Esos son los cartujos. Esos son más bien cosas de los cartujos. Pero allí se lo aplican a los trapenses, porque en Palencia la venta de baños lo llaman la trapa. trapenses, aunque ellos protestan, dicen, somos cistercienses, no trapenses. Pero de todo hay un poco, porque también vienen de la espiritualidad de la trapa. El monje, vosotras sabéis, por ejemplo, en Palencia, el efecto que le causa a la gente, incluido yo, que he estado cantando las completas y la salve toda mi vida como fraile, llegar al convento de los monjes, verles allí en coro, cómo se arrodillan, sobre todo cómo se inclinan con esas mangas tan anchas que tienen, con ese orden, porque desde fuera se ve un orden, se ve una cosa, cantar la salve y eso, a la gente le atrae. Es una cosa que te da como un, te viene como una irradiación de paz. Una irradiación de paz, digamos, un poco escatológica, por encima de los problemas que has tenido durante el día y de todas estas cosas. Un remanso de paz. ¿Cómo atrae a la gente esto? A la gente seglar, tan necesitada muchas veces de un poquito de paz. Después entras en el convento y a lo mejor no hay tanta paz, ni mucho menos, porque hombres son. Pero por la fuerza del Espíritu Santo se desprende un algo que realmente, pues, es parte de vuestro carisma. Y no lo perdáis. No sabéis hasta qué punto hacia afuera esta taciturnidad, este silencio, esta mesura, esta forma puede llegar a la gente a hacerle bien y hacerle bien espiritual. El número 10, no sé cómo lo ha metido ahí San Benito, pero el peldaño 10 dice no reírse con facilidad. Bueno. Santo Domingo, sin embargo, era bastante irrisueño. Y un día que en completas ya sabéis lo que pasa con los novicios, que se equivocan y unas juergas, se echan a reír los demás. Y un día estaban los novicios riéndose tanto, que otros frailes le riñeron fuertemente. Y Santo Domingo riñó a los frailes que reñían. Dijo, déjenles, que esa risa pues no es mala. Y no impide la gloria de Dios. Simplemente, pues ¿quién para a unos novicios de reyes? Y a unas novicias. Si es la época, yo no sé entre vosotras, pero yo creo que el año que más se ríe un fraile es el del noviciado. Y sobre todo cuando son varios y se equivoca uno, pues unas juergas terribles de los unos para con los otros. 11. Hablar poco y con suavidad y moderación. Como muy esto del monje. Y 12. Humildad. No solo en el corazón, sino en el cuerpo. Vestirse con modestia, la moderación de los ojos. El monje debe ir, pues, digamos, con una serenidad interior que se manifieste hasta en su forma corporal de andar y de dirigirse a los trabajos y a sí mismos y a los demás, de tal forma que la figura del monje pues desprenda esa humildad, esa intimidad con Dios. Pues bien, hermanas, todo esto, según San Benito, hace mucha comunidad en el convento y nos acerca a la vivencia de Jesucristo. Y todo eso hace, pues, no sé, es una parte de vuestro carisma, que como yo os vengo diciendo estos días, y lo repetiré más veces seguro, a mí como que me encanta, me gusta mucho, por eso me ha gustado venir a hablar con vosotras y a compartir con vosotras, porque, bueno, pues los dominicos también tenemos algo de monje, una parte de nuestra vida es de monje, aunque los dominicos ya son frailes, no son monjes, y han sido fundados no para estar fuera de las ciudades, sino para estar en el centro de las ciudades, en las universidades, en las cátedras, en la predicación con la gente, ahí metidos en el medio del mundo, aunque hemos sido fundados para eso, y para la predicación, pero también tenemos el oficio divino, más cortito, más, porque Santo Domingo decía, más cortito, que no impida el estudio, pero también tenemos una parte de monje que cuando tienes un poco contacto con, por ejemplo, con vosotras, con estas cosas, pues parece que revive en uno. Y yo pues doy gracias de poder estar aquí con vosotras estos días, porque me ayuda también y me hace mucho bien. Que el Señor os ayude a vivir la experiencia y el carisma cisterciense siempre en el camino de identificarse con Jesucristo y conocer más profundamente a Jesucristo, que se sometió hasta la muerte. Como dice San Pablo hoy, que de ahí nace esta charla, yo quiero que Cristo sea glorificado en mi cuerpo, por mi vida o por mi muerte. Y estos 12 grados de humildad son 12 grados de muerte del pecado dentro de nosotros, para que sea glorificado Jesucristo en vosotras y en el monasterio y en toda la orden cisterciense.